presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este último día del mes de agosto. Estamos a 31 de agosto, es lunes, y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estaba revisando, deme un segundo, déjenme actualizar en la página de la UDI si no hay nuevo candidato. No ha salido nada por ahora. Voy a estar atento igual, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando en los programas deportivos se hablaba del famoso turno click? Que era cuando iba a anunciarse, por ejemplo, la nómina de la selección. Entonces se anunciaba, se subía a la página web de la NFP. Entonces había un pobre chato que tenía que estar cada 30 segundos apretando refresh.
A ver cuándo salía. Claro, la UDI hasta ahora, cuando son las 8:05, no hay novedad, pero yo voy a estar atento con ese turno por si aparece algo, quién sabe. Todavía no sabemos nada de Coloma, no sabemos nada de, qué sé yo, de Chadwick.
Pero no entiendo,
¿qué cambió respecto del viernes?
Solo en una semana. Hay un candidato a presidente en la UDI.
Sí, pues en una semana hay tres figuras que están en la primera línea.
Evelyn Matei. Las últimas noticias del sábado fue en las cuales...
Sí, bueno, o sea, pero eso ya lo había dicho el viernes con nosotros,
No, está bien, pero en una semana... Pero no diríamos que si volvemos 10 días atrás, la UDI era una lata, era candidato único, conocido, nadie le competía ni en las ideas ni en las encuestas, y hoy día no te digo que se volteó todo, pero por lo menos hay un escenario bien nuevo.
Pero es que además hay un elemento, Consuelo, ahí yo, porque una cosa es la presidencial.
Perdón, estoy completamente perdida. ¿Cuántos son los candidatos? ¿A quién me estoy perdiendo?
A Lavín, Moreira.
Yo no me refería solo a candidatura presidencial, sino que se estén candidateando a cosas. Lo de Longueira no es a presidente todavía, porque salvo que le garanticemos que no lo va a pasar mal. Me pareció.
Sí, pero si el punto es lo siguiente. No, sí, es que yo quería entrar a eso, Consuelo. Si lo relevante es el tema de la presidencia de la UDI. Porque en el fondo esto es. No es continuidad de la gestión de Jacqueline Van Rysselberghe, no es continuidad. Es un cambio importante, y no es menor, porque acordémonos que hasta ahora los que aparecían como candidatos a la presidencia de la UDI eran bastante... aquí hay un cambio. Yo creo, está bien, no sé, o sea, si uno es cartesiano, digamos, dice sí. No, hay candidatos a presidente de la República, candidatos a presidente del partido. Al final del día van en collera, van armados, van el candidato a presidente de la República o el candidato a presidente del partido. Yo creo que es un salto, yo estoy de acuerdo con Matías, es un cambio copernicano. Yo creo que hay un cambio.
No digas cartesiano, fuerte. Porque también hay algunos en la UDI que son cartercianos, porque también es candidato.
También, tienes toda la razón, Matías. Ten cuidado. Estás muy agudo hoy día, sí, tienes toda la razón.
Aunque no sé si milita, porque también en la UDI hay que estar haciendo refresh en la ficha de militancia, porque salen y entran, está muy móvil. Longueira entró, varios salen. Yo no sé mucho qué decir
aquí. Claro, ahora si tú piensas, yo no sé cómo estará la base de la UDI. Pero, por ejemplo, a mí me parece súper interesante la carrera por la presidencia de la UDI, no la presidencia de la República todavía.
Sí, esa me parece súper interesante, con Salaberry, que está como en una postura de unidad o de hacer una mesa unitaria, con Longueira. Eso me parece más novedoso respecto de la cooperación de la semana pasada. Exacto, la jefa de bancada.
Claro, entonces al final del día todos ellos se cuadran frente a Pablo Longueira y dicen, vuelva a su casa, no más vuelve.
No se cuadra
o
nadie.
hay un cambio. No, claro, es que ese, yo creo que ese es el punto, Matías. Yo creo
la
que
pregunta,
es el
punto. Yo anoche estuve con dos militantes judí. No, no sé si uno es militante, ¿verdad? Si no es milita,
da igual. Le pegan el palo.
Con dos, claro, con dos
judí. Si no hablemos, no hablemos de fútbol, mejor hoy día.
Claro, con dos. ¿Por qué viste la tabla? Con dos judí. Con dos judí de
eres incorregible.
De dos judí así de ADN, ¿ya? En el programa. Con Gonzalo Miller, que milita, y Bettina Horst, que no sé si milita, pero si no milita, da igual.
Le pagan el palo.
Claro. Y les preguntaba, esto, ¿qué pasó en los chats de la UDI ayer y anteayer? Porque ahí es relevante. ¿Le compraron? ¿Le movió la aguja? ¿Quedó la escoba? ¿Se volteó? Y da la impresión, que y con otros que hablé, que no le compraron mucho. Eso no quiere decir que no, eso quiere decir que no penetre en el electorado común y corriente de otros sectores, pero en la UDI, en la dirigencia, en la elite UDI, la elite grande, no solamente en los coroneles, antes la elite eran cinco personas, en la dirigencia, en los militantes, parece que no penetró mucho el discurso de Longueira allí. Ahora yo no sé si va dirigido a ese lugar, no sé cómo, no sé qué va a pasar, pero parece que hubo cierto escepticismo, y en las redes sociales también. No sé si es que ustedes percibieron o percibieron que dio vuelta al tablero Longueira.
No, para nada.
Para nada, ¿no es cierto?
No.
Eso yo, tengo, yo no lo percibí, pero tengo mis serias dudas del efecto Longueira. Si un huracán Longueira.
Claro, porque si ven que cambia algo en una encuesta, eventualmente los que son candidatos a diputados, los concejales, o sea, militancia UDI, eventualmente empiezan a cambiar. Yo también creo que lo miraron muy a huevo, como la política antigua, como que habló con códigos de los 90, ta, ta, ta. Pero yo tampoco miraría a huevo la potencia y lo arrollador que puede ser ese discurso en la medida que empiezan a quedarse abajo algunos. Y hablé con otros militantes Evópoli anoche. Con gente que se había prendido a la ola de pasarse de la prueba al rechazo porque no estaban las condiciones, pero siendo en la guata haciendo apruebos, pero que no estaban las condiciones, y que sienten que quedaron un poco offside y que sería un poco complejo volver de nuevo a la prueba porque la ola viene para acá ahora. Bueno, está móvil esto, quedan dos meses y está bastante móvil.
8 de la mañana con 11 minutos. Camioneros.
Me ha llamado la atención toda la interpretación, perdone Nicolás, sobre el paro de los camioneros. Me ha llamado la atención en las últimas horas toda la interpretación sobre a quién favorece finalmente el paro de los camioneros.
Sí.
Y toda esta idea de por qué los camioneros están empujando una agenda, digamos, los camioneros que están participando en la movilización, porque sabemos que no son todas las agrupaciones, pero que los que están participando en la movilización, que ya cumple 5 días, y veremos si se logran acercar posiciones en el día de hoy, que al final están empujando una agenda legislativa que es del gobierno, que los principales dirigentes participaron en diferentes instancias de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, y que por lo tanto esto sería contaría casi con la anuencia del gobierno.
¿Y serían cachetadas de payaso?
Cachetadas de payaso, claro, exactamente. Que al gobierno le convendría esta movilización, porque pone presión para avanzar en el Congreso en una agenda que finalmente tiene que ver con proyectos del Ejecutivo.
A ver, esa sería.
Esa interpretación se fue instalando, no sé, como en los últimos 2 o 3 días, fundamentalmente en el fin de semana, algunos columnistas, pero por otro lado tenía gente como, no sé, Daniel Matamala planteó algo así, varios de los programas de análisis político del fin de semana en la tele. Pero por otro lado tenías, no sé, a Luis Larraín en una columna en la tercera también, igual que Matamala, el fin de semana planteando exactamente lo contrario. Digamos que este era un.
Claro, ahora, lo que pasa, Consuelo, es que es súper interesante porque. Yo creo que si eso es así, es la única explicación para la actitud que ha tomado la oposición, pero que es que lo interpreta de esa manera y por lo tanto no está dispuesto a que le pasen un gol, y eso ya viene desde principios de la semana. 1, 2, 3, 4, lo mismo podría ser el tema de inmigración, pero ese lo probablemente lo vamos a hablar en la semana.
¿Cómo sería el paro con Blume, el de ministro del Interior? ¿Sería distinto?
No lo sé, pero pero yo creo que sería interesante en ese punto, Matías, pero déjame hacer un poco el paralelo que yo quería hacer. Porque si eso fuera así, la oposición está dejando pasar una tremenda oportunidad. Está dejando pasar, por ejemplo, la oportunidad de decir, ven, cuando no hay represión policial, no hay violencia. Es decir, los camioneros están ocupando la mitad de las pistas, igual como los estudiantes ocupan la mitad de las pistas de la Alameda. A la diferencia está que a los camioneros no les mandan a los carabineros, a los estudiantes sí. Entonces, la violencia de las protestas se produce por la presencia de los carabineros, por el intento de represión. Porque si no hubiera represión, no habría violencia. Y lo estamos viendo en los camioneros. Yo creo que la oposición está dejando pasar un montón de oportunidades para demostrar, para hacer puntos respecto, por ejemplo, al derecho a la protesta. Y
aquí no hay derecho a protesta. Aquí,
exactamente, es que eso es a lo que me refiero.
Aquí,
ese es el error.
Aquí está Maya la derecha a protesta. Aquí estoy viendo imágenes en este momento. Aquí hay camioneros que tienen 2/3 de las pistas tomadas,
sí,
cuando hay 3.
No, pero Matías, pero si estoy.
Y el 50% cuando hay 2.
No, Matías, perdón. Yo soy partidario de que, yo siempre he dicho, cuando alguien intenta, aunque sea disminuir la circulación en cualquier lugar, y me refiero a los estudiantes, a los que sean, me refiero a la Plaza Italia, etcétera, etcétera, quienes hacen eso, a mi juicio, están siendo violentos, porque interrumpir la circulación de otros es aplicar violencia, no me pierdo.
Este es el que va y la pasa del otro sector, ¿no?
Exactamente, es este exactamente, que va y la pasa, estoy completamente...
Que a la derecha no le molesta, pero sí le molesta el de la calle,
exactamente,
a la izquierda no le molesta ese, sí le molesta este, ni tal.
A la izquierda le molesta este y pide represión. Y pide represión policial. Ahora, y pide ley de seguridad interior del Estado.
Nicolás, poner carabineros en la calle en este caso siempre ha sido difícil, porque mover personas es distinto.
Claro,
las personas arrancan con los gases, los camiones no.
Sí,
las personas con el guanaco los echa, a los camiones no.
Pero es difícil. Por eso te digo. Pero el problema práctico, además, es que uno empieza a dar vueltas a las peticiones de los camioneros y aparece una muy sorprendente: no pagar peaje. No más, ¿te suena no más tag?
No es nomás no detenerse en los peajes.
No, pero no pagarlos.
Es muy moderno, es free flow la protesta.
Yo entiendo que la protesta tiene que ver con la inseguridad de detenerse, liberar para poder pasar rápido. O sea, si tú les pusieras el free flow, no les importaría. Así lo entendí yo cuando...
No, yo lo chequeé. No, lo chequeé. Liberar los peajes. La excusa es la seguridad, pero es liberar el paso por los peajes. ¿Qué significa liberar los peajes? No significa poner free flow, po. Significa...
Sí, po.
No. Consuelo, no. Créeme que no.
Bueno, ¿qué?
Créeme que no.
Nico tuvo camiones, po.
No, claro, no. Yo hablo con camioneros. La promesa que le están haciendo a algunos de los camioneros que están ahí, y esto te lo digo, o sea, por favor, te lo digo. No, porque lo he conversado. Con esto vamos a conseguir no pagar peaje en la 5 Norte y en la 5 Sur.
¿Son los camioneros o en general cuando vayamos al sur?
No, camioneros nomás, pues Matías, si tú eres apenas un joven periodista. No, Matías, no. No, no, eso es. Entonces, es el no más tag. Y es al final del día, eso es. Yo ya me perdí con el mapa de las diferencias que hay entre las tres asociaciones de camioneros. Y cómo detrás de la movilización hay inclusive una pugna comercial por un tema de precios de los fletes. Porque hay en Estados Unidos, en Argentina, los sindicatos de camioneros, ¿por qué son muy fuertes? Porque fijan los precios.
O sea, ¿y cuáles serían los moyanos en este caso?
No me pidas tanto, Matías.
Pero ¿cuáles son los que están tratando de negociar a nombre de todos?
A mí no me da ninguna gana de defender una movilización como la de los camioneros, pero no perdamos de vista también que los atentados son reales.
Todo el resto. Entonces,
Los atentados son reales, pero es solo una parte, y tú en el fondo no haces una protesta contra los que hacen los atentados, no contra el gobierno. ¿Y qué consigues con esto?
¿Cómo hacer una protesta contra...? Uy, me estás arrinconando a defender a los camioneros, te juro.
No, yo no tengo ningún problema.
¿Contra quién vas a protestar entonces? ¿Cómo vas a decir? No, haces una protesta contra los violentistas que te queman los camiones. Uno hace la protesta contra quien tiene que garantizar el derecho al libre tránsito y la protección.
Me sumo a la Consuelo, aquí... La convocatoria, lo que hay detrás de la protesta es no solamente válido, es defendible, es comprensible y empatizable.
Es que ustedes se lo compran.
No, yo me lo compro total, porque es inaceptable que haya una región del país por la cual tú no puedas pasar. Po.
No, pero
Matías... No te puedes inmiscuir, no tengo la carretera 5.
Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y eso de todas maneras, y es un drama, y yo y lo he conversado con mucha gente, es un drama. Lo que pasa es que yo no me compro que ese sea el único motivo de la protesta. Aquí hay intereses
probablemente
corporativos.
No. Sí, probablemente no siempre hay intereses corporativos, y siempre hay otra agenda de por medio, y siempre hay otras cosas que puedes negociar sin que estén explicitadas o explícitas sobre la mesa en tu petitorio respecto de la seguridad. Pero eso es verdad para cualquier movimiento y para cualquier grupo de presión.
Siempre. Pero en este caso lo comprometo.
Nico, esta es la diferencia de cuando la Confusam, que para en promedio como 2-3 veces al mes los últimos 7 años, tienen paros, tan paros que uno no entiende por qué son. A veces, quién sabe, cualquier cosa, pero hay veces que es llamativo porque queda la escoba en una, qué sé yo, queda la escoba en un centro de asistencia en particular donde, te invento, la gente está en camilla en las salas de espera. ¿Te fijas? Y uno dice, mira, este paro tiene razonabilidad porque prometieron que se iba a hacer tal y cual cosa. En cambio, hay otros que uno dice, ¿y esta vez por qué pararon? Los camioneros puede ser que tengan un montón de cosas escondidas, pero esta vez el por qué pararon, el que no lo entiende, que se entere. Porque la verdad que lo de la Araucanía es inaceptable, el nivel de violencia, y cuando tú tienes que trabajar en esa zona y meterte en los caminos secundarios, es que tienes que meterte, si eres creyente, con un rosario en las manos, si no eres creyente, con no sé qué. Porque realmente la cuestión es muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que empatizar con ellos. Ahora, ellos no ayudan cuando paralizan y cuando se toman dos de las tres pistas. Cuesta empatizar porque lo que dice la Consuelo, le encuentro toda la razón. Pucha, que ayúdenos un poquitito a defenderlos, porque es defendible lo que ocurre. Ayúdenos un poquitito. Y no es paralizando ni tomándose de manera prepotente las carreteras, sino que es pónganse a un lado, porque en este caso estamos la mayoría con ustedes, porque la violencia es inaceptable. Pero no lo hagan con violencia.
Yo no me compro la protesta pacífica, porque creo que es muy incontrolable.
A mí me parece pacífica la que están haciendo.
Tampoco es pacífico cuando cortas la Plaza Italia, po. Tampoco es
para
pacífico.
Nada, pues. Para
ya,
nada,
por eso estoy de acuerdo. Pero y ahí volvemos al análisis original, que yo insisto, la oposición se está perdiendo una tremenda oportunidad. Es más, la oposición se podría parar al lado de los camioneros.
Y la pregunta que le hice a usted sobre si fuera ministro de Interior...
Esa me encantó. Porque, no tengo respuesta.
Porque son perfiles súper distintos de ministerio. Hasta que no sabemos cómo son las conversaciones que tiene Víctor Pérez, porque Víctor Pérez conoce la zona, tiene una trayectoria, tiene un tono distinto. Claro. Los camioneros, ¿hasta qué punto le conceden más? Y hasta qué punto con el ministro Blumel, que es distinto en el tono dialogante, o uno lo percibe desde afuera, aunque a lo mejor adentro es igual, lo percibe de otro tono, a lo mejor tendrían las tres tomadas. Para presionar al gobierno de otra manera. Anda a saber tú. Alguien me lo decía ayer, un diputado oficialista decía, si estuviera Blumel aquí, yo le encontré esta razón, estaría la escoba probablemente. Sería la escoba, porque a lo mejor... ¿Qué opinan ustedes? No sé.
¿Qué sería mejor?
No lo sé. Lo que pasa es que siendo el petitorio tan, tan curioso, porque tiene que ver con proyectos de ley, sean o no promovidos por el gobierno... La verdad es bien poco lo que se puede hacer, salvo que lo que está arriba de la mesa es solamente este tema del seguro que ellos están exigiendo, por donde tampoco se ve que pudiese haber un avance, porque las exigencias respecto del seguro son una locura también. Porque no tiene que ver solo con ¿verdad? Con dar asistencia psicológica o con reponer el sueldo, mantenerte el sueldo. Es un seguro que me cuesta imaginarme cómo se pudiese implementar, ¿verdad? Y de qué manera eso pudiese ser una garantía que uno tendría que dar a otro tipo de trabajadores afectados por, no sé, cualquier persona afectada por la delincuencia, qué sé yo. Entonces, volviendo al punto inicial, en realidad, ¿qué otras cosas son las que realmente se están negociando? Si no, yo no veo por dónde se puede deponer esta movilización.
Yo probablemente lo expliqué en algún minuto. ¿Por qué no le veo sentido a esta movilización? Porque no tiene sentido. Porque una movilización tiene que tener algún escenario posible. Y esta no tiene escenario posible. Cierto. No tiene escenario posible el resultado.
Cuando se trata de cosas legislativas, y el Ejecutivo tiene cosas que hacer, pero ni tantas. 8:23.
¿A contar de cuándo? Pues, Matías es mi consultor en estas materias. A contar del miércoles, ¿qué puedo hacer, Matías? Yo que tengo la suerte de vivir en Vitacura.
Miércoles.
COVID. Yo lo tengo.
Puedes, por lo pronto, puedes tomarte un café o almorzar en un lugar con terraza, por lo pronto.
Claro, pero
lo que no se modifica el toque de queda, porque eso es a nivel nacional. Y eso no.
No, no, totalmente.
El toque de queda no se toca.
Oye, y en ese sentido, ¿qué definición de terraza se va a usar? Por ejemplo, la que está en la ley del tabaco.
Por ejemplo, acabo de ver en imágenes, no con sonido, pero con imágenes, al alcalde Lavín mostrando, por ejemplo, que hay calles que se ganan, se le quita al auto, se gana para permitirle, por ejemplo, a locales que no tienen en su infraestructura o en la infraestructura propia terrazas, se les va, por así decirle, se les va a donar, se les va a prestar una terraza para que puedan activar su negocio, puedan activar su local.
¿Con cobro de patente o sin cobro de patente?
Yo supongo que sin cobro de patente, no lo sé, ya te digo que no tengo los detalles, pero ese tipo de cosas que son contraútiles, porque eso va a permitir activar no solamente la economía de esos locales, sino que va a activar la economía de las personas que van a poder tener empleo. Y esto me parece que fue lo que nos dijo en algún momento la alcaldesa Matei para su comuna también. Ese tipo de cosas, bastante más normalización, los fines de semana no sí, vas a tener...
Igual yo no entiendo, ¿te puedo hacer una pregunta, Matías? No, lo que yo no entiendo es que... Subsecretario del Río.
Qué chuto.
Oye, porque vas a poder tener actividades y eventos de más de 50 personas.
Sí.
¿Ya? No en deporte, pero sí.
Sí, hasta 50.
En deporte escupes, qué sé yo, pues pueden pasar otras cosas. ¿Ya?
pero hay algunos que escupen, ¿no? Otros que exudan cosas, pero los que escupen son algunos.
Ya,
nomás,
pero
¿no?
se entiende.
Qué horror.
Ya, la historia es que si puedes hacer un evento de más de 50 personas
hasta
y ese
50.
Evento,
pero en un lugar.
Estoy lenta, perdóname.
Hasta.
No tiene que ser en un lugar abierto.
Sí, en un lugar en que se pueda respetar la distancia social.
Ya, pues, pero la distancia social puede ser en cuatro paredes.
Sí, claro. Por
supuesto. Entonces, ¿por qué prohíbes el funcionamiento? Entonces, ¿por qué todos los restaurantes solo pueden funcionar con terraza? Me pregunto yo. ¿Ah? ¿Y por qué mejor no lo haces con aforo dentro de máximo de 50 personas con distancia social?
No, es que los es así, Consuelo. Es así. Tú. Los restaurantes que tienen el espacio suficiente van a tener una limitación de aforo.
Ah, es que yo tengo la lista aquí, minsal.cl/ conoce el plan paso a paso. Y dice, prohibición de atención de público en restaurantes y café, prohibición de funcionamiento de cine, teatro y lugares análogos.
Salvo en las comunas en que se autorizan. Porque la autorización de los restaurantes...
Esto es para preparación. Estoy leyendo el paso 3, preparación.
Sí, por eso. Pero es que lo que pasa es que la autorización está en las tres comunas, creo, en que se autorizaron los cafés y restaurantes. Tres o cuatro son, Matías, sí. Yo no me acuerdo. Esa es un paso intermedio. Es una medida adicional. Es una medida adicional. No es por default. Okay. Entonces, bueno. y yo entiendo que no es aforo. ¿Eh? Yo entiendo que es que tiene que ser 100% al aire libre.
No,
entiendo que 100% de libre.
Lo voy a chequear, pero para el fin, el cambio fundamental, lo importante es que para los fines de semana, para estas comunas, no sé qué son San Felipe, Los Andes, Las Condes, Providencia, Vitacura, son 6 o 7. El fin de semana, Ñuñoa.
Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Vitacura, San José de Maipo, San Felipe, Los Andes, las dos últimas en la quinta región.
Exacta, región de Valparaíso. En ese caso, los fines de semana no corre entonces ya el toque de queda. O sea,
el toque de queda, sí.
La cuarentena
por fin de semana no corre.
Exactamente. Eso es fase 3. Y algunas que retrocedieron, ¿eh? Ojo, porque sí. Es con ida y vuelta. Santa Cruz, por ejemplo, en la región de O'Higgins, retrocede. Para tener cuidado, porque esto es muy dinámico. Y donde hoy día está el foco más importante de casos activos, donde hay mayor preocupación, es en la región del Biobío. Y esto es que interesante, que es la región, no sé cuál tenga más gente, más habitantes, si Valparaíso o Biobío, pero el que haya llegado con desfase Santiago y Biobío, qué distinto hubiese sido, y esto para esto un poco para los críticos del manejo, qué distinto hubiese sido si no se hubiese llegado junto Biobío, Valparaíso y Santiago, que son los tres centros urbanos más grandes del país, porque la gente olvida, o quiere olvidar, que cuando aquí estuvo bien complicado Santiago, una de las cosas que permitió que no colapsara es que se pudo llevar a pacientes al Biobío, a los hospitales del Biobío, entre otros. Si hubiese estado colapsado, no se hubiese podido hacer. Entonces, ese manejo, el cual criticó mucho el presidente Alberto Fernández, por ejemplo, este fin de semana, comparándolo con Chile, este desfase de los PIC también fue una parte del manejo que se buscó, o que se consiguió, más que se buscó, o las dos cosas.
¿Fernández volvió a comparar con Chile? No,
sí,
me perdí
volvió esa. A comparar con Chile, y el ministro París Mancilla ayer salió al paso, diciendo de manera muy, muy elegante, diciéndole, mire, no es bueno que nos comparemos entre hermanos latinoamericanos.
¿Y qué es lo que dijo específicamente Fernández? Me lo perdí.
Dijo que no habían tenido una crisis tan grave como la de Chile.
¿Y cuál fue la crisis de Chile?
Bueno, la crisis que han tenido más muertos, que dada la crisis hospitalaria, Chile habían quedado muchos muertos en el camino. Y en casos de muertos, efectivamente, Chile tiene más de 10.000, y los números de hoy indican, claro, que Chile tiene muchos muertos.
Eso claro, la cosa es que los muertos, según las propias fuentes del Ministerio de Salud argentino, de los muertos argentinos nos vamos a enterar un año más.
Sí, no, sí, yo no sé.
No, es que me llamó la atención. Es que qué raro, Alberto.
Yo soy más de los peronistas de Pichetto que los de Fernández.
Yo sé, sí, pero eres peronista igual.
Sí, pero tú eres de los de Cristina, así que estamos, no podemos.
¿Quién, yo? No, hombre. Yo todavía sigo el ingeniero Alzogaray, imagínate lo antiguado que estaría en política en Argentina.
Oye, me parece en todo caso que uno de los desafíos que va a tener el manejo ahora en la región metropolitana es tener comunas en diferentes estados del paso a paso, ¿ya? O sea, comunas en cuarentena, comunas en transición, comunas en preparación. Con las dificultades que eso implica de ir entendiendo las reglas.
¿Y cuándo puedes cambiar?
¿Cuándo puedes cruzar de comuna? ¿Cuál es la regla en la comuna del lado?
Eso es súper importante. No puedes ir a la comuna que no están, que sigue en cuarentena si tú pasaste preparación o si estás en transición. Tienes que conocer el país.
Pero cosas ridículas, ponte tú. Si yo vivo en una comuna en preparación, ¿puedo invitar a alguien de una comuna transición a juntarse en mi casa 50 personas?
Es que habría que hacer un Excel.
Sí, es complicado. Oye, a propósito.
Igual yo creo que voy a decir una cosa. Voy a retrucar algo que yo misma dije hace un ratito, que la pregunta de si puedo tener una reunión en mi casa con 50 personas, ¿por qué no puedo en un restaurante? O, ¿se entiende? ¿O por qué no funciona un cine con un cine con 50 personas, si es que eventualmente tienes a las personas a 1.5 metros de distancia? Qué sé yo, ¿cuál es la diferencia de eso con invitar a tu casa a 50 personas o a un, déjame, no sé, o a un espacio grande con 50 personas? Pero lo que me parece es que al final, independiente de la coherencia interna de las reglas para cada etapa del paso a paso, lo que tú quieres es minimizar, ¿verdad? Porque uno también podría decir, bueno, que partan las clases con menos de 50 alumnos por sala. Tú quieres minimizar los contactos y ir abriendo la llave de a poco. Entonces, que permitas cierto tipo de actividades no significa que tengas que permitirlas todas de la misma manera.
Déjame leerte,
creo que eso es algo positivo.
Punto 6 del
¿protocolo?
Del protocolo para los restaurantes. No es algo particular. Los restaurantes en lugares análogos pueden atender público solo en espacios abiertos con una distancia mínima de 2 metros entre mesas o hasta 25% de capacidad. Por lo tanto, sí habla de aforo. No es excepcional. Estoy leyéndolo.
Sí, pero a mí me escribió una autoridad diciéndome que es solo terrazas. Pero bueno.
Entonces que cambien.
Pero porque, que se lea acá el...
Que cambien el protocolo que está publicado en la página web. Porque dice, aforo. Por lo tanto, una que no tenga terraza puede usar hasta el 25% de su capacidad dentro, bajo techo.
En esas 5 o 6 comunas.
En las comunas de preparación. 8:32.
En las comunas de preparación, en las 7 comunas que entraron en preparación.
Tal cual.
8:32, Portland.
Portland.
El cemento mejor calidad históricamente era... Esto se construyó con cemento Portland. Era lo que se decía. Un muerto, aparentemente un activista, más bien de, ¿Ah? ¿Perdón?
Un partidario de Trump.
Un partidario de Trump, un activista de la derecha, en algo que empieza a complicarse nuevamente, y que, bueno, más allá de del detalle de lo que ha ocurrido, empieza a plantearse la duda de una campaña presidencial en medio de la violencia. ¿Quién gana, quién pierde? Pero antes de eso hay facts, hay hechos, hay cosas que están ocurriendo.
Van tres muertos. La semana pasada, tres personas murieron en el contexto de manifestaciones por la violencia racista, pero ahora, en Portland llevan meses protestando. Portland es un escenario permanente de protestas sociales en los Estados Unidos, que ya casi habitual, pero con el presidente Donald Trump ahora incentivando prácticamente todo el fin de semana con sus tweets. Había una caravana en apoyo a Donald Trump, y se tiraban bombas de pintura, los anti-Trump le tiraban cosas a la gente que iba en las camionetas, en fin, pero el presidente instigando finalmente esto que evidentemente iba a terminar en violencia. Y como dices tú, ¿quién sale favorecido y qué sucede cuando un presidente? Están ambos, ¿eh? Está Biden anunciando visita a todo esto, ¿cómo se llama la ciudad donde murió Blake?
Kenosha.
En Wisconsin. Donald Trump se supone que va a ir mañana, y Biden también está planteando ir a Wisconsin. Pero bueno, ¿de qué cómo manejas tú en el contexto de una campaña presidencial un polvorín así? ¿Tratas de tranquilizar los ánimos o tratas de enardecer a tu base? Y esas son las dos visiones que estamos viendo en el
esa
tablero.
Esa es la complicación cuando pasan este tipo de cosas a puertas de una elección presidencial, ¿te fijas? Porque indesmentiblemente tiene que haber estrategas electorales que te hagan actuar de una manera tal que te ayude en función de tu aspiración presidencial. Si esto fuese en una época valle, por así decirlo, donde no estuviera cerca una elección, las actitudes son distintas. Deberían todos tender a más o menos lo mismo. Pero aquí sabemos que eso, y eso no se lo podemos achacar solamente a Trump, porque a Trump se le achaca hasta que las donas estén crudas, digamos, se le achaca todo. Yo creo que esto es así, y es que mirarlo funciona menos de dos meses de... No, sí, el 3 de noviembre. Prácticamente dos meses de la elección. Si tú vas a prenderle fuego porque te puede servir, o vas a apagar el fuego de lo que está ocurriendo con los...
La única manera, dice Trump, bueno, tiene un montón de tweets, pero dice, la única manera de terminar con la violencia en las ciudades manejadas por los demócratas que están con niveles altísimos de criminalidad es con fuerza. Y después dice, en mayúsculas, en otro tweet del día de ayer, law and order, que es lo que se está volviendo en su lema de campaña prácticamente, ley y orden.
Uh-huh. Oye, un pequeño... No, nada. Vamos a la pausa, perdón.
Muy ordenado, Nicolás, me parece. Casas El Canal, ubicadas en el sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Se ingresa en terrafirme.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl. Sin necesidad de tu clave Habitat, recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el que mejor se adapte a tus necesidades, con una completa asistencia domiciliaria para que estés tranquilo y puedas quedarte en casa. Contrátalo en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
Comenzó el Cyber Day 2020 de Mita Rentacar para recorrer Chile a precios únicos. Descubre sus cupones de arriendo de hasta un 55% de descuento. Más información en mita.cl.
Banchero Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchero Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica de la Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa,
sí,
nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa?
Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer.
Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Day de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 55% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto.
¿Y cuándo es, doctor?
El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Inscríbete en mita.cl y serás el primero en recibir toda la información.
Ya, doctor, muchas gracias.
Infórmate en mita.cl y sé parte de este gran Cyber Day. Mita Rentacar.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Open Warehouse Volvo. Durante agosto comienza a preparar tu próximo viaje de manera segura. Ingresa en volvohomestore.cl, descubre las unidades limitadas con hasta un 35% de descuento. Compra y recibe tu nuevo Volvo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
8 de la mañana. Bien preparados, bien seguros, bien protegidos. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes, que cuenta con todas las medidas de seguridad para atenderte. Reserva tu hora en clínicauandes.cl.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos y esos sonidos metálicos que ustedes escuchan corresponden al teléfono, suponemos, de Jacqueline Van Rysselberghe, de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI. Senadora, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Senadora, oiga, al principio del programa, Matías del Río, usted sabe que se ríe de todo el mundo. Que es un
no, es verdad, solo de ti.
Un tipo muy complicado. Pero bueno, en fin, uno tiene que convivir con gente como del Río. Ironizaba respecto a que en los últimos 10 minutos...
Déjame refrescar, visto... espérate.
Dale.
No hay nuevos candidatos en la UDI.
Que está abriendo la página web de la UDI, poniendo refresh cada 10 minutos para ver si hay algún nuevo candidato a algo en la UDI. La verdad que era una caricatura, pero por Dios que aparecen candidatos.
Pero eso es una gran fortaleza, ¿cierto? Que hay un partido que tenga, pero evidente, que hay un partido que tenga liderazgos, que sean competitivos, que puedan, digamos, además ser reconocidos por las personas, es una fortaleza. Así que ojalá sigan apareciendo liderazgos reales que puedan avanzar hacia distintos cargos de representación popular. Yo creo que, de verdad, en el país en que estamos, se requiere que las personas que tengan competencias, que tengan habilidades, puedan dedicarse a la política, si no vamos a terminar como el resto de los países en donde la gente que es talentosa prefiere, sí, dado el deterioro de la actividad, dedicarse a las actividades privadas.
Senadora Van Rysselberghe, usted conoce a Nicolás Vergara porque el país lo conoce. Yo no lo dije en términos peyorativos, más bien porque ustedes tienen cuadros, no, son cuadros de ustedes, no, son bases mejor. Tienen bases vivas, ¿no? Porque tantos cuadros son más bien del Partido Comunista, ¿no? No sé si... Pero tienen bases y esto demostró un exceso de candidatos y eso no pasa en cualquier partido. Ahora, cuéntenos ustedes esa procesión de Longueira vía carretera pasando por Concepción, hacia Santiago. Cuéntenos, ¿cómo fue eso?
No, lo que sucede es que, además, yo agradezco que haya tenido la deferencia de pasar por mi casa. Él efectivamente había tomado contacto conmigo días antes para decirme que quería conversar, si estaba en Concepción, en Santiago. Y nos quedamos de juntar. Él tenía que pasar por... iba rumbo a Santiago y pasó y entró a Concepción, que no queda exactamente no. en la carretera, si se desvió, claro, especialmente. Así que yo, de verdad, le agradezco la deferencia.
Ya, pero ¿qué pasó allí? ¿Entró para decirle qué? Para decirle
a... No, para contarme lo que... Más o menos yo sabía más o menos, pero para decirme para que le firmara la ficha de reinscripción a la UDI, uh-huh, cosa que de verdad uno, como te digo, se agradece la deferencia. Y para contarme en qué estaba y cuál era su visión en torno al momento político actual que está viviendo el país. Conversamos largo rato en relación a eso y yo, si bien, es decir, comparto gran parte de lo que él planteaba, es decir, yo creo que hoy día, cuando nosotros firmamos el acuerdo del 15 de noviembre, no se pasaba por la mente de nadie que íbamos a estar hoy día en una situación como la que estamos viviendo, en donde con una pandemia que tiene a la región del Biobío en cuarentena, en donde las personas que estén enfermas, que es una situación que no es buscada por ellos, no es responsabilidad de ellos, son amenazadas por el fiscal de que van a ser perseguidos penalmente si es que ejercen su derecho constitucional al voto. Entonces, estamos en una situación súper compleja, bien absurda. en donde el proceso electoral más importante de los últimos años está viéndose con serios vicios de legitimidad por todo esto que te estoy diciendo. Si alguien que me diga a mí que estamos en cuarentena en Concepción, ¿cómo diablos se hace campaña en estas condiciones? Entonces, yo creo que efectivamente el plebiscito en estas condiciones no tiene mucho... es decir, tiene serios problemas, es decir, en eso Pablo tiene un punto. Entonces, creo que es así. Ahora, nosotros tomamos la decisión de estar por el rechazo en un Consejo General en enero, antes que todo esto partiera, y fue una decisión colectiva, por lo tanto esa es la decisión de la UDI. Es decir, acá fue un Consejo General súper masivo, había más de 400 personas, y por lo tanto para cambiar esa postura tiene que ser también a través de la misma del mismo procedimiento. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún problema en que él pueda exponer su postura, porque efectivamente tiene un punto.
¿Y cómo lo hace el partido cuando dos figuras tan relevantes, el principal candidato presidencial, por lo menos hasta mediados de la semana pasada, que Joaquín Lavín y Pablo Longueira, que muy retirado habrá estado, pero sigue siendo un referente importantísimo, me imagino yo, en el partido, y con mucha influencia y con mucho espacio mediático, se plantean por el apruebo?
Sí, lo que pasa es que nosotros coincidimos completamente con el tema de fondo, ¿eh? Es decir, nosotros de hecho lo hemos dicho, y la razón es la misma. Es decir, justamente porque no queremos partir de cero, porque no queremos una hoja en blanco, porque creemos que hay que mejorar las cosas que haya que mejorar, pero sin necesidad de borrar con un plumazo aquello que nos permitió transformarnos en un país de clase media, viniendo con un país con un 40% de extrema pobreza. Entonces, justamente por esa razón nosotros estábamos en el rechazo. Entonces, lo que sí, por eso te digo, es decir, tenemos
¿estábamos?
Un problema.
¿Estábamos? Sí, también escuché. ¿Estábamos? Dijo. Ahora ya...
No, estamos.
Que le escuché, estábamos.
Tenemos un problema. Tenemos un problema. Y nosotros tomamos esa decisión en un escenario que era distinto, y por eso tenemos un problema hoy día.
Pero posición son ingenuos, de la UDI, ¿son ingenuos entonces? ¿Son ingenuos Longueira y Lavín al decir que no hay que tener miedo por votar a apruebo y que es la única manera también de llegar con convicción al proceso de elegir a los eventuales constituyentes?
No, todo lo contrario. Sí, no, yo creo que nadie es ingenuo en esto. Es decir, son todas personas que tienen harta experiencia política. Lo que pasa es que son miradas distintas y además son realidades que se cristalizaron en momentos distintos. Y ese es el problema que tenemos. La verdad es que cuando se podía hacer campaña, cuando se podían desplegar, cuando tú podías generar ambiente y subir la temperatura y partimos de 5 puntos del rechazo y ya íbamos en 20 y tanto, claro, había una energía que te permitía tener la esperanza de que a lo mejor no íbamos a ganar, pero íbamos a hacer una elección competitiva. Hoy día, cuando estamos maniatados y encerrados dentro de nuestras casas, en cuarentena, donde nuestro electorado, o el electorado más bien del rechazo, que son personas más bien de 45 hacia arriba, ¿eh? Mayoritariamente hay de todo, pero digamos, lo más probable es que muchos de ellos no vayan a votar. Efectivamente tenemos una tarea súper titánica por delante. Ahora, ese fue el pacto que se hizo. Uno podrá decir hoy día fue un error. No lo sé. Se fue la decisión que se tomó en ese minuto, se consultó con mucha gente, el hacer un plebiscito de entrada para que nuestro electorado pudiera participar, porque creíamos que era importante que hubiese una alta participación, pero esa realidad ha ido modificándose. Entonces, no sé exactamente qué es lo que va a pasar.
Sí, sí, está en duda si fue una buena idea hacer un plebiscito de entrada porque los dejan a un lado, que puedes...
Dicho es que en ese minuto no era una mala idea.
Hoy es una idea incómoda, ¿no es cierto? Hoy es incómodo, por lo que dice Longueira, eventualmente los va a dejar, y si las encuestas tienen razón, los van a dejar en un lado muy difícil de poder explicarse a partir del 26 qué es lo que ustedes quieren, qué tipo de propuestas quieren. Entonces me tomo de las mismas propuestas de Longueira en cuanto a sumémonos todos a la prueba, con lo cual licúan la posibilidad de un triunfo de sus adversarios y todos, o sea, esa noche no, o sea, primero le quitan la necesidad y la urgencia de ir a votar para las personas de su sector que son grupos de riesgo, y lo otro, no ganó nadie, entonces se paran en igualdad de condiciones para competir por una constituyente.
Sí, por eso te digo, sí, yo creo que la decisión de estar en el rechazo es de la UDI, no es mía, ¿eh? Es decir, es de los órganos, digamos, de la institucionalidad de la UDI. Pero efectivamente hay un punto, es decir, yo como te digo, yo no voy a votar por el apruebo, a diferencia de Longueira, yo no voy a votar por el apruebo. Puedo no votar, porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones. Puedo llegar a esa conclusión. ¿Ah? Y yo creo que es probable que
puede llegar o está llegando a esa conclusión de no ir a votar.
Puedo llegar a esa conclusión.
¿Está evaluando no ir a votar, Jacqueline?
No he tomado ninguna decisión al respecto. Yo estoy trabajando por el rechazo.
No ha tomado ninguna decisión. Disculpe, ¿no ha tomado ninguna decisión de ir a votar rechazo? O sea, ¿no es seguro que usted vaya a votar rechazo?
No he tomado ninguna decisión en torno. Creo que es un tema que hay que conversarlo. Yo estoy en mi región está en cuarentena. ¿Ya?
Lo que usted sabe es que no va a votar a prueba.
Lo que yo sé es que no voy a votar a prueba, ¿eh? Pero sí comparto con Pablo el tema de que acá nosotros tenemos que reclutar los mejores constituyentes, porque lo que no nos puede pasar es que tengamos, no tengo nada en contra de los artistas, de los cantantes, pero no necesariamente son los mejores constituyentes. ¿Te fijas? Sí creemos que tenemos que hacer tanto nosotros como la oposición un esfuerzo importante porque quienes redacten la constitución sean personas que tengan los conocimientos y la expertise para poder generar las reglas del juego que van a regir nuestro país por los próximos 40 años.
¿Mm? Senadora, yo muchas veces hablo del plebiscito del 89, la gente me corrige y me dice no, el 88. Bueno, el 30 de julio del 1989 se realizó un plebiscito nacional que ganó la opción apruebo por un 91,25% versus el rechazo que obtuvo un 8,74%. Ese fue el plebiscito mediante el cual se aprobó o se rechazó las reformas constitucionales que fueron negociadas después del triunfo del plebiscito del 88. Como ese plebiscito lo ganó el apruebo por 93,73%, es decir, la victoria tenía tantas madres que nadie está dispuesto ni siquiera a recordarlo. Y no existe en la memoria colectiva. Yo he estado en reuniones sociales en que le pregunto a la gente, ¿y tú qué votaste en el plebiscito 89? Y te dicen, no voté. Y votaron 7.082.000 personas, una de las votaciones más altas de la historia, de un padrón de 7.500.000. O sea, todo el mundo votó y nadie lo recuerda. Entonces, ¿esa lógica de Longueira no tendrá su base?
¿Aplicable ahora?
¿Aplicable ahora?
Yo partí esta entrevista diciendo que creo que tiene un punto. Yo creo que tiene un punto, es decir, creo que una campaña tiene sentido, es decir, una elección tiene sentido en la medida en que sea participativa y que sea informada. Ninguna de las dos cosas probablemente se va a dar. Entonces, no se va a dar, no va a ser informada porque no hay posibilidad de hacer campaña. Y lo más probable es que sea poco participativa por las condiciones de salud que estamos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué sentido tiene hacer una cosa como esta? Entonces, cuando un proceso, sobre todo además en medio de una densidad electoral gigantesca, entonces uno dice, no tiene mucho sentido decir, ayer le preguntaba a unas personas, explíquenme cómo se hace campaña en pandemia, es decir, en cuarentena.
Ya.
¿Cómo?
Está bien, pero aunque se enoje Carlos Peña por los ejemplos del fútbol, cuando la cancha es mala es para los dos equipos por igual, Jacqueline. Entonces ahí
lo que pasa es que acá, y eso sí yo creo que era una de las cosas que nosotros habíamos visto, por distintas razones, a partir del 18 de octubre se instaló que el apruebo era la solución a todos los problemas del mundo mundial, ¿ya? De hecho yo vi algunas cartillas, es decir, algunos folletos antes de que partiera la pandemia, en donde usted quiere más áreas verdes, vote apruebo. Usted quiere ser feliz, vote apruebo. La verdad es que tenemos ahí una... Y se instaló eso. Entonces, para poder desinstalar eso, hay que hacer un trabajo territorial, porque tú puedes decir, lo puedes hacer por las redes sociales. Sí, pero eso está orientado a un público, no a todo el mundo. Es decir, en las zonas más rurales, en Chile, Santiago no es Chile. Entonces, tenemos dificultades, y desinstalar eso y poder entregar información fidedigna, que la gente sepa, por ejemplo, que que el ciudadano común y corriente no va a escribir la Constitución. Eso no es cierto, que lo van a hacer personas que van a estar elegidas por los partidos políticos.
Lo que no me queda claro es cuando hace este diagnóstico que dice, bueno, no tiene sentido hacer este plebiscito por todas las condiciones que usted describe. Sí. Sin embargo, usted al mismo tiempo, y la vi ayer en la red, en una entrevista en la mañana, dijo, no, el plebiscito hay que hacerlo, y yo no estoy trabajando por debajo para que el plebiscito se suspenda. Entonces, hace como toda una descripción de este plebiscito, están haciendo cojo, pero hay que hacerlo igual.
Lo que pasa es que para poder suspender el plebiscito tiene que haber un acuerdo político transversal, ¿no? Porque si no se va a generar una tensión social en el país, que yo creo que en las condiciones en que estamos hoy día, en medio de una crisis económica, una crisis sanitaria, es nefasta. Creo que es nefasta. Sí. Lo que yo estoy haciendo, probablemente por una deformación profesional, porque soy médico, es un diagnóstico. Y creo que eso es, nomás, porque lo peor que uno puede hacer es no constatar la realidad que uno está enfrentando.
Entiendo.
Entonces, eso sí, pero yo creo que no creo que haya agua en la piscina para generar un acuerdo político y suspender el plebiscito. Me da la impresión que no.
Senadora Ben Reselberg, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que estén muy bien.
Gracias, senadora.
Buenos días. Estamos pasadísimos.
Adiós.
Chao, gracias. Chao, Consuelo.
Ya viene información privilegiada. Buenos días.